contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Continuamos con nuestros podcasts dedicados a las páginas de la historia que han sido tergiversadas por los regímenes comunistas. Y de nuevo nos acompaña Juan Carlos Miranda, historiador cubano-americano, un joven que se ha dedicado a estudiar la Segunda Guerra Mundial, Europa del Este. Fue becario del Congreso Bundestag, una beca de intercambio para jóvenes universitarios, y actualmente es becario del Instituto Cultural Americano Polaco. Gracias de nuevo por estar con nosotros, Juan Carlos.
El placer es mío.
Juan Carlos, habíamos quedado en indagar en otros temas que nosotros consideramos importantes para entender la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la masacre en el bosque de Katyn y también del levantamiento de Varsovia en 1944. Aunque hay que recordarle a nuestros radio oyentes, a nuestros oyentes, que también hubo un levantamiento en el gueto de Varsovia en 1943.
Sí.
O sea que la resistencia nunca cesó. Pero hoy quisiéramos contigo hablar sobre la masacre en el bosque de Katyn. ¿Por qué habían prisioneros polacos en territorio soviético desde septiembre de 1939?
Bueno, para entender eso, nosotros tenemos que entender la primera parte de la guerra de los soviéticos. Debemos recordar que la Unión Soviética invadió Polonia 16 días después que los alemanes invadieron en el 17 de septiembre de 1939. Esta fue una invasión cooperada como aliados. Fue diseñada en secreto entre el Pacto Molotov-Ribbentrop. Polonia se dividiría con sus provincias orientales bajo control soviético y las provincias occidentales bajo control nazi. Cuando los soviéticos y los nazis llegaron al medio del país, se dieron la mano, partieron el pan e incluso hicieron un desfile de sus tropas juntos. Es algo que omiten deliberadamente de la historia. Fue impactante en ese momento que estos grupos de ideología opuesta trabajaron juntos, pero Stalin y Hitler tenían la idea compartida de destruir el Estado polaco y agregarlo a sus imperios. Tampoco olvidemos que los soviéticos dijeron que invadieron para proteger a los ucranianos y bielorrusos, ya que Polonia colapsó, aunque no lo había hecho. Seguramente lo haría ahora con la invasión soviética.
Aunque tenía un Estado polaco underground,
exacto,
subterráneo.
Muchas veces cuando imperios como esta invaden, encuentran una mentira o una pequeña excusa para comenzar la guerra en sus términos. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, pero no hicieron nada a la Unión Soviética, desde aquí para llevarlos a la guerra. Polonia esperaba que sus aliados, al menos, se enfrentaran a Alemania, pero en cambio, esperaron a los alemanes, dejando así Polonia para ser ocupada.
¿Cuántos polacos fueron detenidos? ¿Cuántos fueron enviados a los campos de concentración rusos o soviéticos en aquel entonces? ¿Y cuántos fueron detenidos por los alemanes o masacrados, como quieras poner? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué números nos puedes ofrecer?
Bueno, hay muchos números de eso porque por lado soviético había 13.5 millones de civilianos en esa área. So, fue una población muy grande. Cuando ellos tenían eso, había un problema para los soviéticos. Ellos no reconocieron a los polacos como estados, sino como rebeldes, porque lo reprimieron a la población. Muchos prisioneros estaban en el grupo conocido como la inteligencia, que consistía en exfuncionarios, políticos y científicos, intelectuales, el clero y gente común que podía representar una amenaza para el gobierno soviético. Eso significaba que si detenían, tu familia también podía ser detenida. La parte de aquí que yo tengo dice los números, dice por qué lo hicieron eso a los prisioneros. Después, los soldados polacos fueron arrestados en masa. También hubo 13.5 millones de polacos que quedaron bajo control soviético. Los soviéticos no reconocieron a los polacos como Estado, sino como rebeldes. 50.000 ciudadanos polacos fueron encarcelados. Aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos polacos fueron deportados a Siberia. La mayoría de los oficiales fueron asesinados.
En el podcast pasado pusimos el himno de los desterrados a la Siberia.
Exacto.
Cuando tú hablabas en del ejército de Andrew, que se formó con los soldados presos polacos en los campos de concentración de la Siberia.
Yeah.
¿Cuál era la composición de los social de esos prisioneros que estaban detenidos en la Unión Soviética? ¿Quiénes eran? ¿Eran nada más que soldados o habían también de otras capas sociales, maestros, médicos? ¿Quiénes eran? ¿A quiénes los soviéticos, el NKVD, Stalin, quería desterrar de Polonia, sacarlos de esa zona y enviarlos a la Siberia o a otros campos de concentración? Porque Katyn no estaba en la Siberia, Katyn estaba en territorio de la Federación Rusa.
Bueno, la idea fue cualquier persona que puede ser un problema para el gobierno soviético. So, fue los políticos, fue los oficiales, fue militares.
¿Estamos hablando de quién?
¿Político?
¿Un alcalde de una ciudad? ¿Miembros de los partidos?
Sí, cualquier persona que podía ser un líder de resistencia, sí, de que puede hacer un momento de esperanza para esa población. Y personas que eran intelectuales, también el clero, porque cuando nosotros vemos la historia de Polonia, el clero siempre fue importante. Siempre fue un grupo que ayudaba a luchar contra el imperialista o el ejército que venía a Polonia.
Polonia, el catolicismo, que es la religión mayoritaria, fundamental, era la que conservaba las raíces nacionales, el idioma, la cultura. Y ser polaco era ser católico, y ser polaco era mantenerse dentro de esa comunicación de la iglesia con la sociedad.
Y también yo tengo que decir que no solo fueron, como dicen, polacos, pero también había otros polacos que eran de Ucrania, que eran de Bielorrusia, que ahí vivían en Polonia y cambiaron a polaco, eran nacionales polacos, también muchos judíos polacos. Uno de las personas que le cogieron en Katyn fue el gran rabino del ejército polaco, también lo cogieron, que se llamaba Baruch Steinberg. Cualquier persona que podía ser un problema por esa ideología, por ese régimen, por los soviéticos.
Bueno, cuando tú hablas de ucranianos, bielorrusios, judíos, todo eso es una zona. Europa, todas las zonas fronterizas tienen esa característica un poco de internacionalismo, un poco de tener del vecino. Y el polaco que vive en la frontera con Bielorrusia, con Lituania, hablaba lituano, polaco o alemán, que era una lengua muy común para el intercambio de esa zona o para la educación. Igual que los ucranianos que vivían en el borde con Eslovaquia, hablaban eslovaco, hablaban polaco, rumano. O sea, que era una zona muy, muy interesante desde el punto de vista étnico, pero al mismo tiempo también muy dadas a la, digamos, unas zonas explosivas, en el sentido de cuando precisamente Stalin invade Polonia, lo hace bajo el pretexto de liberar a los ucranianos y a los bielorrusos, que él decía que como el Estado polaco había cesado, él tenía que ir a rescatarlo.
Sí, pero es que...
Y se encuentra que hay resistencia de polacos, de ucranianos, de bielorrusos, que no querían estar bajo el poder soviético.
Exacto. Polonia fue había muchos polacos, pero era un estado multiétnico. Muchos de los países en Europa son estados multiétnicos, pero con una cultura similar, con que nosotros somos todo polaco junto.
¿Qué cosa es Katyn? ¿A qué le llamamos Katyn o la masacre de Katyn? O Katyn, como se dice en polaco. ¿Y qué era eso? ¿Un campo de concentración? ¿Era un campo de detención, de tránsito de los militares?
Bueno, Katyn era uno de los muchos diferentes campos o áreas donde los soviéticos tenían que ver quién puede ayudar a nosotros y quién va a ser un problema. Y en Katyn había 22.000 de oficiales del militar, son los líderes, y ellos lo llevaron ahí y había que hacer interviews y investigación. Una investigación de quién puede hacer comunidad, de quién puede ayudar a nosotros, y si no, lo mataron. Y Katyn es uno de los más grandes de esos masacres en el bosque de Katyn, entre la Unión Soviética.
Déjame leer un párrafo. Es el inicio de un artículo que publicara hace unos años atrás la National Geographic. Una publicación que no podemos decir que sea propagandística, ni que esté a favor de uno o de otro bando, en el caso de la Segunda Guerra Mundial. La National Geographic comienza diciendo, uno a uno y a sangre fría, 22.000 personas, incluidos políticos, oficiales del ejército e incluso artistas e intelectuales, fueron ejecutados con un tiro en la nuca entre los meses de marzo y mayo de 1940. Tras recibir el tiro de gracia, los cuerpos fueron arrojados en fosas comunes en territorio de lo que entonces era la Unión Soviética. en contra de lo que se quiso hacer creer el gobierno de Stalin, aquellas personas fueron víctimas de la policía secreta soviética, la temida y siniestra NKVD. La tristemente conocida como masacre de Katyn, un bosque próximo a la ciudad soviética de Smolensk, donde fueron hallados los primeros cadáveres, supuso el exterminio, en menos de un año, de toda la élite polaca. Durante medio siglo, el crimen fue censurado por el régimen comunista, que siempre acusó a la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, de esa terrible carnicería. ¿Cómo fue que las tropas nazis descubrieron las fosas comunes y qué hicieron ellos entonces?
Bueno, en el 22 de junio de 1941, Operación Barbarossa comienza la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, de los nazis. Este es el comienzo de la Gran Guerra Patriótica.
Como le llaman los soviéticos.
Sí. Y aunque existen relaciones difíciles entre el gobierno polaco en el exilio y la Unión Soviética, intentan trabajar juntos contra los nazis. Vemos esta relación luchar, pero terminó por completo en 1943 con el descubrimiento de Katyn.
¿Había cooperación entre...?
Sí, bueno, había cooperación porque Gran Bretaña y los Estados Unidos estaban diciendo tenemos que...
Eran aliados.
Aliados con la Unión Soviética. No Polonia, porque empezó la guerra, empezó con la Unión Soviética, con los nazis. Pero cuando la guerra cambió...
Es curioso porque algunos historiadores plantean, bueno, cuando en primero de septiembre entran los alemanes, vemos que Inglaterra y Francia le declaran la guerra dos días después a la Alemania. Le dan un plazo, le dicen, oye, hasta las 11 de la mañana tienes para sacar las tropas, etcétera. Y al no, Chamberlain, que era entonces el primer ministro británico, le declara la guerra a Alemania. Pero no se la declaran a la Unión Soviética después que entraron ese mismo año, dos semanas después.
No, y es que ellos sabían que tenían que luchar contra los alemanes, pero ellos tenían miedo a coger a los soviéticos e invitarlos a la guerra mundial contra ellos, contra los aliados.
Sí, que fuera una guerra Alemania y Hitler y Stalin, Alemania y la Unión Soviética contra Occidente.
Había planes antes, la cosa es que el Molotov-Ribbentrop viene...
Hay un pacto también de amistad y cooperación, no solamente el primero de agosto. Hay otro pacto también que se firmó. Hay dos pactos entre la Unión Soviética
y Alemania. Sí, sí, sí. No, era escondido adentro de eso. Y porque el mundo estaba como en shock del concepto que comunistas ayudando a fascistas, a nazis. ¿Cómo eso puede ser? Pero esto venía con el mismo idea que los soviéticos y los alemanes sabían, Polonia va a ser un problema para nosotros y también puede ser un tierra para nosotros. Lebensraum para los alemanes, que es la idea de...
Espacio vital.
Espacio vital para los alemanes, para la población de
los arios.
Y también los soviéticos, porque ellos pensaban, esto puede ser bueno para coger lado para República Ucrania entre la Unión Soviética. Bueno, y también...
Algunos analistas señalan, estamos viviendo en estos momentos una crisis entre Ucrania y Rusia, y precisamente ese Lebensraum que hacían mención, ese espacio vital, es lo que clama también el Kremlin de los rusos donde quiera que estuvieran y que necesitaban o que necesitan un espacio vital, sea viviendo en Ucrania, sea viviendo en Crimea, sea viviendo en cualquier parte, sobre todo en el Báltico.
Sí. Y como de nosotros hablaban, siempre estos países imperios como la Unión Soviética o los nazis siempre tienen que encontrar una excusa para comenzar la guerra por sus términos.
Bueno, Hitler apelaba de que el Tratado de Versalles había sido humillante para la Alemania. Putin alega de que la desaparición de la Unión Soviética es el desastre geopolítico mayor del siglo XXI y una humillación para Rusia el que haya desaparecido su condición de imperio.
Exacto. Y también
hay similitudes también.
Hay cosas chiquiticas. Por ejemplo, los alemanes lo decían, los polacos atacaron en la mañana, ese día, 1939, el primero de septiembre.
Similar
que
a lo
que no es real. Pero también nosotros vemos ahora, cuando en la parte de Donetsk, ellos dicen...
Están atacando.
¡Ey, mira! Los soldados de Ucrania están atacando a nosotros. Eso es ello. Tenemos que defender a los rusos en esta área. So, vemos un...
Algo parecido pasó en Georgia en el 2008, cuando precisamente cuando estaban desarrollando los Juegos Olímpicos.
Sí.
En Pekín hubo una provocación donde llevó a un conflicto entre la Georgia y Abjasia y Osetia del Sur. Y entraron las tropas rusas y casi ocupan toda Georgia. Hubo una presión internacional. Pero todos estos problemas fronterizos llevaron entonces a estas crisis. Volviendo a Katyn, cuando las tropas de ocupación nazi descubren ahí en Katyn esas fosas comunes, ¿cómo fue que ellos hicieron? Explícanos qué estrategia utilizaron para dar a conocer el crimen.
Los alemanes ven esto como una oportunidad para cambiar la perspectiva mundial de los soviéticos, por lo que hicieron que el comité de la Cruz Roja Europea viera las fosas comunes e incluso permitieron que los prisioneros de guerra aliados vieran esto. Es que si ellos podían cambiar la mentalidad y el forma de ver a los soviéticos, podía cambiar la guerra. Eso es que ellos pensaron. Después de que se descubriera esta atrocidad, lo que quedaba de una relación soviética-polaca hecha jirones.
En el 2012, un grupo de congresistas estadounidenses, varios de ellos de origen polaco, pidieron la desclasificación de documentos del Archivo Nacional de Estados Unidos y fueron publicados en septiembre de ese año casi 1,000 páginas. Y en ellas se constatan que prisioneros de guerra estadounidenses enviaron mensajes secretos codificados a Washington con la noticia del crimen soviético. En el año 43 vieron hileras de cadáveres en avanzado estado de descomposición en el bosque de Katyn, en la frontera occidental de Rusia. Prueba de que los asesinos no podían haber sido los alemanes, quienes recientemente habían ocupado la ciudad o la zona de donde estaban los bosques de Katyn, ahí en Smolensk. ¿Cuál fue la reacción del Kremlin? ¿Qué dijo Stalin ante ese hallazgo?
Eso no fue nosotros, eso tuvieron que ser los alemanes. Mira, los bala atrás de la cabeza, eso es clásico alemán. Y también los alemanes o los nazis le decían la misma cosa, balas detrás de la cabeza, eso es clásico de los soviéticos siempre hacen eso. Y mira, una frase común de todos los oficiales, esto es los soviéticos. Y fue otra vez. La cosa que es importante de esto es que, igual que fue los soviéticos, Gran Bretaña y también los Estados Unidos miraban al otro lado. No, para ellos fue más importante tener los soviéticos con ellos contra los nazis que decir que era real, que los soviéticos también hicieron esto contra los polacos. Y esto fue uno de los muchos formas de abandonar el este, que nosotros vemos por la historia entre el siglo XX.
Bueno, hay un hecho interesante, y precisamente me voy a refugiar de nuevo en National Geographic, y que dice que para justificar la masacre, el entonces jefe de la policía secreta soviética, el comisario del NKVD, que era Lavrenty Pavlovich Beria, calificaba a los polacos en una carta calificada de ultrasecreta como permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. Y ordenaba a la NKVD juzgar a los detenidos en tribunales especiales, sin contar con su comparecencia y sin acta de acusación, mediante la mera producción de certificados de culpabilidad y que se le aplique el castigo supremo, la pena de muerte por fusilamiento. Y en ese documento está la firma con un lápiz de color azul de Joseph Vissarionovich Stalin con la palabra rusa «sa». «Sa» significa «a favor». Tú puedes estar «sa», que es a favor, o «protiv», que es en contra. Y aquí Stalin marcó de su puño y letra «sa». Estaba a favor del asesinato. ¿Qué pasa de las relaciones de Stalin con el gobierno provisional polaco en Londres cuando ellos piden una mayor investigación o presionan para obtener más datos?
Completamente destruido. En ese momento, en 1943, termina estas relaciones con el gobierno en Londres y Stalin. Es total, hay nada. Solo hablan, entra Gran Bretaña y también los Estados Unidos. So, ahora en este momento los polacos y los soviéticos no están comunicándose. Es total separado. Y la forma de guerra cambian. El mente de la guerra cambian. Entra los polacos y los soviéticos en su relación.
Cuando los soviéticos vuelven a ocupar la zona, crean una comisión que se le llamaron la Comisión Burdenko para supuestamente investigar esta masacre. ¿Qué conclusión dijo Burdenko y cuáles eran las conclusiones que hicieron los soviéticos entonces?
Bueno, Nikolai Burdenko era el cirujano general del Ejército Rojo. Encabezó una comisión para investigar a Katyn. Eso, Stalin dice, hay una comisión de los alemanes y de los europeos, nosotros vamos a mandar una comisión también. Y fue por Burdenko. Y ellos finalmente afirmó que los alemanes lo habían hecho. Pero esto solo fue por hacer comparación de cómo mataron a los polacos y cómo los alemanes mataron a otros soviéticos en otros sitios o pueblos. Pero eso fue refutado más tarde diciendo que carecía de evidencia científica. En 1993, cuando un ruso dirigió una investigación por la comisión de la oficina del fiscal militar jefe de Rusia, hasta en 1993 es cuando dicen no.
Oficialmente.
Porque, oficialmente.
Claro, porque ya durante la perestroika hay que destacar y hay que reconocer el mérito de Mijaíl Gorbachev, quien fue el primero que abiertamente reconoció de que habían sido las tropas soviéticas las que habían matado a los polacos. Hubo un eminente político soviético en de entonces, Alexander Yakovlev, que entregó los documentos a Polonia y se creó una comisión para ir elaborando. Desaparece la Unión Soviética y Yeltsin se queda al frente de Rusia como heredera de la Unión Soviética, y es cuando se viene esta entrega total y se reconoce la responsabilidad. Katyn sigue siendo una herida abierta en las relaciones ruso-polacas, tan reciente como el fallecimiento de un expresidente de ese país en el 2010, cuando viajaba a Smolensk para rendir homenaje a los polacos caídos en ese bosque por órdenes de Stalin. Háblanos, en los minutos que nos quedan, la película que en 2007 Andrzej Wajda hiciera sobre Katyn.
Bueno, en 2007, el cineasta polaco Andrzej Wajda daría el siguiente paso adelante en la preservación de la memoria polaca. La película Katyn cubriría no solo la masacre, sino la experiencia de los oficiales polacos detenidos dentro del campo, sus entrevistas, las desapariciones, el terror sobre las familias de los oficiales polacos, la culpa de los pocos liberados, la experiencia de los niños forzados a tragarse la mentira de los funcionarios soviéticos. La película es una de las explicaciones más realistas y gráficas de Katyn. Uno realmente siente la impotencia que sienten estas personas y el dolor en torno al tema. Al igual que la gran historia polaca, Katyn es una historia humana, algo con lo que todas las personas pueden simpatizar. Aunque es difícil, es uno de los mejores y se lo recomiendo a cualquiera que quiera saber qué hicieron los soviéticos y comprender la verdad que conlleva vivir bajo un régimen represivo.
Bueno, yo creo que precisamente, no solamente esa película, hay que ver bien la obra de Wajda para entender la historia de Polonia, de Diamantes y Ceniza, El Hombre de Hierro, El Hombre de Acero, El Hombre de Mármol.
Sí.
Son películas no solamente clásicos del cine polaco, sino clásicos de la historia para entender lo que fue el comunismo. Y en el 2017, por el centenario de la implantación del bolchevismo, primero en Rusia y después el comunismo en varios países del mundo, se hizo un catálogo de 10 películas que habría que ver para entender el comunismo, y entre ellas está Katyn. Esta fue una de las últimas películas, no la última, pero una de las últimas, pero que era casi autobiográfica, porque su padre fue asesinado ahí y varios miembros de su familia también murieron en ese bosque cerca de Smolensk. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy hablando de la masacre de Katyn. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast para hablar de los levantamientos, el del 43 en el gueto y el grande el del verano de 1944, que durante meses se enfrentaron a toda la maquinaria militar nazi en una ciudad, Varsovia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a las páginas de la historia que han sido tergiversadas o ignoradas por los regímenes comunistas. En esta última edición, con el licenciado Juan Carlos Mirandas, un joven cubano-americano, trataremos la insurrección de Varsovia en agosto de 1944. Juan Carlos Miranda es licenciado en Historia en la Universidad de la Florida, en la ciudad de Gainesville, y se ha especializado en estudios de Europa Central y del Este. Ha sido becario del Instituto Americano de Cultura Polaca y del Intercambio Juvenil con el Congreso Bundestag de Alemania. ¿Cuál era la perspectiva que tenía el Ejército Nacional Polaco? Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿por qué deberíamos levantarnos? Seguro que se la hicieron muchos en Polonia antes del verano de 1944.
El concepto de un levantamiento siempre existió en la mente del ejército polaco y el movimiento de resistencia clandestino, Armia Krajowa. Eventualmente, cuando los alemanes estuvieran débiles y los aliados cerca, el levantamiento comenzaría a ayudar en la liberación de Polonia. Sin embargo, el problema en cuestión era que este no era un aliado de Polonia, sino un aliado de un aliado. El hecho de que Polonia y la Unión Soviética fueran enemigos de los nazis no garantizaba su amistad, y los días previos al levantamiento lo demostraron con soldados del AK siendo acorralados por los soviéticos. Si la Unión Soviética no restablecía las relaciones diplomáticas con Polonia, se suponía que el levantamiento no corría según el gobierno polaco en el exilio. Sin embargo, el general Burkomorowski y sus asesores civiles idearon un plan para liberarse recuperando las ciudades controladas por los alemanes en Polonia. Si esto sucediera, entonces se restablecería el orden polaco y los soviéticos tendrían que reconocer la libertad de Polonia y la línea Kursón, esa frontera, no continuaría más después de la guerra. Haciendo esto, la población estaba liberando y defendiendo a Polonia. Los levantamientos eran algo que Polonia entendía, desde que lucharon muchas veces para lograr esto durante el siglo XIX. La lucha por la libertad y la libertad siempre ha sido parte del espíritu polaco.
En 1868 hubieron sublevaciones en toda Europa.
Bueno, sí. Pero ya en todo ese tiempo había como tres o cuatro levantamientos.
Por los libros de historia es muy fácil, pero bueno, el levantamiento comienza en agosto de 1944. Pero, ¿cómo se organiza esa insurrección? Porque no es de un día para otro que la gente se pone de acuerdo y se llaman. ¿Cómo es que se organizó ella?
Esta insurrección fue organizada por estructuras en el creado por Armia Krajowa. Las fuerzas polacas se levantarían contra los alemanes y ayudarían tácticamente a los soviéticos mientras los líderes del AK establecían su libertad y gobierno civil en las ciudades recién liberadas. Sin embargo, esto no funcionó ya que las tropas soviéticas asaltaron y capturaron a los soldados de AK, obligándolos a unirse al Ejército Rojo o ser enviados a los campos de trabajo en el este. Los oficiales polacos fueron arrestados o ejecutados de inmediato en el lugar. Los líderes siempre son el blanco de los comunistas, como vimos con Katyn y la persecución de la intelectualidad.
Precisamente para entender la historia polaca y esa resistencia feroz al Kremlin y a los planes de dominación política, intelectual e ideológica, hay que ver la película de Andrzej Wajda, Katyn, que creo que una película que salió en el 2007, pero que sintetiza toda la historia de esos años de Polonia. Y entiendes por qué los polacos apoyan a los ucranianos hoy en día en su lucha contra los invasores rusos.
Exacto, exacto. Es una historia con mucha emoción adentro. Y cuando tú ves a Katyn, esa película, vas a ver por qué. De una manera que muchas personas no saben. Porque hoy en día casi nadie sabe de un película y de un momento como Katyn en nuestra historia.
Se las recomendamos siempre.
Siempre. Y por eso había 20.000, o bueno, entre 20.000 o 49.000 soldados que se sumaron a la lucha por Polonia.
Estamos hablando con Juan Carlos Miranda, licenciado en Historia por la Universidad de la Florida, especialista en Europa Central y del Este. Hemos visto, y los documentos históricos demuestran los archivos, que era un ejército de civiles. La sublevación eran civiles, los residentes de Varsovia, inclusive niños.
Sí.
Está la famosa estatua en un cementerio.
Sí, el
pequeño insurrecto.
Sí.
¿Cómo es que esos civiles se entrenan para pelear? ¿O cómo es que se incorporan en la sublevación?
Bueno, nosotros hablamos sobre eso en uno de los primeros podcasts, que entra ese tiempo de 1939 a 45, había momentos donde los exploradores y otros civiles eran con armas Krayova y se fueron al bosque para tirar balas y saber y
entrenarse.
Entrenarse de las armas. Pero muchas veces ellos cogieron esas armas de los alemanes, como encontraron, lucharon contra algunos alemanes y llevaron como el MP40, que es un pistola de submachine gun, o también de otra pistola y cosas de antes, porque siempre ellos prepararon para que un levantamiento venía. Siempre fue en el plan. So, uno de los generales decía que el 1 de agosto, Godzina V, el obra W, que significa de Varsovia, pero al 5 de la tarde vamos a empezar. Todo mundo, al mismo tiempo.
Fueron 3 meses de lucha, fueron desde agosto hasta septiembre. ¿Cómo se vivía en Varsovia durante esos 3 meses? ¿Qué significaron esos 3 meses para los polacos?
De agosto a septiembre, en los primeros días, Armia Krajowa aseguró muchos distritos, vehículos alemanes para sus propios esfuerzos, armas y finalmente las fuerzas alemanas recibieron refuerzos en ese momento, entre la primera semana. Después de la primera semana, ya los alemanes se estaban recuperando. Y cuando ellos cogieron esos refuerzos, produjo una brutal lucha, casa por casa, y una guerra de guerrillas. Fue de cada día, casa a casa, entra los calles, porque Varsovia es un sitio muy, muy viejo, y todo está compacto. So, tú no sabías si en esa casa ahí había alemanes o había polacos, tenía que ver, había bandera en muchos lados, pero cuando ellos lucharon...
El alcantarillado.
Y eso era dominado por los polacos. Si había como, por ejemplo, si todo no estaba conectado de los bordes, ellos podían ir por abajo, podían ir por el cráneo y... No había problema porque los alemanes no lo metieron ahí adentro.
Claro, era controlado ese alcantarillado por los polacos. Y recordemos que en Europa los meses de verano son calurosos. O sea, agosto es un mes de mucho calor, no es el invierno. Los soviéticos, ¿dónde estaban los soviéticos en esos momentos?
Cuando los soviéticos sabían que los polacos estaban haciendo un levantamiento, decidieron, nosotros no vamos a hacer...
Ayudarlos, ¿no?
Bueno, fue directamente el Kremlin. Nosotros no vamos a ayudar a los polacos. Vamos a dejarlo. Los alemanes van a hacer nuestro un favor.
Como si fueran los aliados de nuevo.
Exacto.
Como en 1939.
Exacto. Y había muchos excusos que ellos hicieron.
Había un general soviético de origen polaco, el general Rakosowski.
Sí.
Que estaba allí en el Vístula, viendo todo literalmente desde la otra ribera
sí.
del río, viendo todo, y no ni siquiera pasaron para ayudarlo, darles armas, nada, nada.
Bueno, no lo dejaban. El Kremlin, Stalin, porque fue Stalin, decía, no, nosotros no vamos a dar nada. Y si algo de ayuda viene por los otros aliados, como un avión o algo, tienes que cogerlo. Eso no por ellos. Ellos tienen que sufrir ahí sin ayuda. Déjalo que ellos luchen contra los alemanes, porque después va a ser más fácil para nosotros contra los alemanes. Y también no va a ser polacos a recrear la República de Polonia, bueno, la Segunda República de Polonia.
Después muchos de los que participaron en esas represiones fueron juzgados por los comunistas, ¿eh?, cuando llegaron al poder en Moscú y en la propia Varsovia, muchos de los que participaban en esa sublevación. ¿Cuándo es que los polacos empiezan a ver su historia verdadera? ¿Cuándo es que empiezan a reconocer las páginas de Katyn, la inactividad rusa, soviética en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo es que se pasa todo esto?
Bueno, hace mucho tiempo, porque nosotros sabemos que cuando la guerra terminó, había un nuevo país de Polonia, pero que fue comunista, que fue...
Sí, le pusieron la República Popular de Polonia.
De Polonia, pero fue como un estado de la Unión Soviética.
Sí, estaba dentro de la esfera de influencia del Kremlin, inclusive el pacto militar se firma en Varsovia.
Sí, exacto, y los soviéticos... Ellos mataron a todos esos los soldados de AK cuando terminó el levantamiento. So, esta historia no podía ser real en este tiempo.
Sí, no podía presentarse como lo que fue, como un acto heroico, ¿eh?
Exacto, exacto. So, la población sabía de esto, pero no podía hablar. So, hace mucho tiempo, hasta 89. El único levantamiento que ellos lo hablaron sobre fue del 43.
El del gueto.
Del gueto. Y la razón por eso es porque fue los judíos. Y yo podía decir, ah, mira, los judíos...
Alemanes fueron malos con los judíos, los polacos.
No con los polacos, exacto. A crear otra historia, que es una mentira, pero que beneficia
parte de
a
la
ellos.
Propaganda comunista.
Exacto. Y la cosa es que cuando tú ves al monumento de 43, el estilo es como los estilos de los... Estatua de la Unión Soviética.
Monumento soviético.
Exacto, exacto. Es ese estilo completamente. No es un monumento para el 44 hasta 89. Y en 89, cuando el régimen del gobierno comunista de Polonia...
Que entonces era el general Jaruzelski.
Exacto.
Es que entonces que vienen otra vez a abrirse los libros a ver y escribirse la historia de Polonia.
Exacto, y no hay...
En el tema de la historia, apartándonos un poco de los polacos, tú que tienes una formación histórica, ¿cómo fue que tuvieron que ir recuperando poco a poco su historia? ¿Los cubanos nos tocará en algún momento también repasar nuestra propia historia de estos últimos 60 años?
Sí.
Hay páginas, por ejemplo, a los cubanos que estaban en el Escambray, el régimen le decía bandidos, para ellos los miembros de la Brigada 2506... La propaganda les dice mercenario, a los opositores les dicen asalariados, o sea que hay una palabra que va distorsionando y perdiendo o dándole otra connotación. ¿Cómo podría ser un proceso también de recuperación histórica para los cubanos, Juan Carlos?
Tenemos que hacer otra cosa y es hacer libre en Cuba. Yo pienso de ver a todos los otros países que fue de como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Hungría. Ellos no hacen eso hasta el 89, hasta que son libres. Podemos revisitarlo o preguntarlo en Cuba, podemos preguntar para revisitar esto, pero va a ser difícil. Pero yo pienso que hoy en día es más fácil porque tenemos los teléfonos ahora, el internet. No todo está en Cuba ahora, pero es posible. Pero tenemos que preguntar para eso y decidir qué deberíamos hacer para cambiar eso.
Tú que conoces muy bien la cultura polaca, que la has estudiado, la historia, que tienes vínculos, ¿qué significa para los polacos el Armia Krajowa?
Son héroes reales, son personas que nunca, nunca, nunca dejaron la libertad hasta el momento final. Y fue una tragedia, pero continuó la lucha. Muchos de ellos continuaba, se llamaba Los Soldados Malditos. Pero hoy...
Que también estaban en Lituania los Hermanos del Bosque, sí. En Ucrania los de la UPA, el ejército de resistencia ucraniano. Exacto. O sea, que eran, que se opusieron al régimen comunista y tergiversaron su historia. La historia de esos países, esa tarea que hicieron los historiadores, como tú bien, en muchos casos después de 1989, Rusia todavía no la ha hecho,
ya,
por ejemplo.
Todavía no.
Todavía no.
Y eso es el problema ahora.
Los archivos siguen cerrados por un coronel del KGB, que es Vladimir Putin.
Exacto, no, exacto. Nunca había un momento realmente que fue...
De libertad democrática, para, ni siquiera para investigar.
Yo pienso que... Ellos necesitan una otra chance de eso porque pasó lo mismo con los alemanes. Había el Weimar Republic, el Repúblico de Weimar, se fue democracia otra vez, pero cuando regresó, un poquito más duro, eso puede ser que debe hacer de dos veces. Necesitan el...
Едесь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче жаль молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, поминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жаль вороночку. Гей, гей,
Conversamos en este podcast con Juan Carlos Miranda, joven cubano-americano, especialista en historia del Este, y hoy hablándonos de la insurrección de Varsovia en 1944. ¿Qué pueden aprender los cubanos de la historia de esta región, de la historia de Polonia, de la resistencia polaca contra dos potencias como la soviética en aquel momento y la alemana? ¿Qué puede aprender de los soldados del Armia Krajowa?
Aprendemos que nosotros también podemos luchar contra un régimen que es despiadado, enfrentándolos unidos como uno solo. Sabemos que incluso los civiles que tienen poco entrenamiento pueden aprender a combatir a los dictadores a través del espionaje, formando nuestra propia sociedad secreta, protegiéndonos unos a otros con nombres en clave y siendo tácticamente inteligentes al elegir nuestras batallas. El espíritu de Cuba tiene el potencial de ser como el espíritu de Ucrania y Polonia. Nunca rendirse y defender la libertad. Tanto Polonia como Ucrania utilizaron canciones, imágenes, acciones y valentía para inspirar, crear un espíritu nacional para inspirar a su pueblo, mantiene el fuego ardiendo en los corazones cubanos como lo hace hoy en Polonia y Ucrania. La organización es clave. Si es quiere hacer algo, pero son necesarios actos de valor y líderes que se pongan de pie y ayuden a guiar a la gente. Hoy Polonia ayuda a Ucrania porque ambos conocen el dolor y el sufrimiento bajo las botas de un dictador. Pero hoy dicen que saben, porque yo, Juan Carlos Miranda, un cubano, he abrazado la historia polaca tanto como la mía y le he dado la mano a la lucha actual de Ucrania hoy, porque los cubanos somos como los polacos, habiendo luchado por la libertad contra los españoles y otros dictadores. Los polacos como Miałowski ayudaron a nuestra causa y, como Ucrania, tenemos el potencial para decidir el destino de nuestra libertad. Míralos a ellos y a otros países del antiguo bloque oriental y encontrarás la clave de tu libertad. El dicho polaco, por nuestra libertad y la vuestra, no podría ser más cierto hoy. Luchar por la libertad no es solo luchar por la propia libertad, sino luchar por la libertad de los demás. Porque si perdemos esa libertad, amenazamos también la libertad de los demás. Recuerda que luchamos por nuestra libertad y la vuestra. Polonia libre, Ucrania ahora, Cuba pronto.
Muchas gracias. Precisamente quisiera decirte de ese repite ese lema, por nuestra
libertad y la vuestra.
Y la vuestra. Ese lema, agosto de 1968, cuando los tanques soviéticos entraron en Checoslovaquia para aplastar la revolución de terciopelo, parecía que el bloque socialista era inmovible, que iba a ser eterno, ¿eh? Y siete ciudadanos soviéticos salieron en la Plaza Roja con un cartel que decía ese lema.
Sí.
Siete personas. Tú dices, no son nada, siete en un país de... 200 millones de habitantes como fuera la Unión Soviética entonces. Ellos salieron y representaron la conciencia de un país. Pasaron los años, los cogieron presos, fueron a la cárcel, muchos de ellos, donde los enviaron a la Siberia. En el 2003, por ahí, o en el 2004, Václav Havel les dio una orden por la solidaridad que ellos demostraron en nombre de los ciudadanos soviéticos entonces que se oponían. A veces nosotros cuando hablamos de la libertad está vinculada, porque puede ser la de ellos, pero también con la nuestra. Porque eso simboliza mucho ese mensaje.
Sí, no, y es importante para todos, no solo en Cuba, no solo en Polonia y Ucrania, pero también en Rusia, también aquí en los Estados Unidos, siempre tenemos que luchar para la libertad.
Oye, muchas gracias Juan Carlos Miranda por haber estado con nosotros en estos podcasts de Radio y Televisión Martí sobre la historia de Polonia, esas páginas de la historia que los regímenes autoritarios esconden, quitan, pero que al final se conocen.
Hasta aquí este podcast dedicado a las páginas de la historia que han sido tergiversadas o ignoradas por los regímenes autoritarios. Estuvo dedicado hoy a la insurrección de Varsovia en 1944 con el joven historiador cubano-americano Juan Carlos Miranda.
Freedom 19.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.